Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire de este 2 de enero. Estamos conversando con el presidente de Alianza, presidente de Águila y presidente del FAB. Vaya lujo el que tenemos en este Wiri Wiri al aire, hablando un poco de los cambios que están haciendo o intentando hacer en la primera división. Un poco de las proyecciones también por cada uno de los equipos que ya vamos a entrar en este bloque. Pero antes déjenme decirles que con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no es solo la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud, llevas alegrías y das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Continuamos. Antes de irnos a la pausa, don Isandro quería comentar un poco lo del presidente de FAC, Guillermo Morán, sí. que no. Hizo una finta ahí que hasta Alex dijo, o sea, no estás de acuerdo. Digo, o sea,
pues. No. Yo quizás, yo creo que en principio todos quisiéramos que todas las generaciones de jugadores jóvenes resultaran, ¿verdad? Y yo siento que ese es la ilusión que todos tuviéramos, porque es bonito ver los jóvenes, pero es dificilísimo. Y aquí han habido casos específicos de generaciones que salieron espontáneas y después pasan años y años y décadas y no vuelven a salir. O sea, porque lo del joven es esas transiciones son difíciles. Entonces, no es que tú tengas una buena reserva, te va a garantizar que esos jugadores en la mayor te van a rendir. Es mentira, eso no es así. Y lo vemos en el nivel mundial. Mira cómo están hablando, por ejemplo, el Real Madrid. La mayoría de los jugadores que está comprando son talentos de otros equipos, porque sí, de su famosa Castilla no le sale nada. El Barcelona, después de la generación esta de Piqué, Iniesta, Fábregas y todo eso, no ha vuelto. Hasta ahora está saliendo uno que, ¿cómo se llama?
Ricky Puig y Carlos Aleñá.
A Carlos Aleñá, pero Carlos Aleñá ya está, y a él lo vamos a empezar a ver. Pero ¿después de qué? De 6 años que no ha salido uno de ese nivel.
Pero y eso, don Lisandro, también no... Bueno, cuestión de paciencia, no sé si ustedes van a coincidir conmigo, pero... Por ejemplo, FAS, yo vengo diciéndolo quizás unos 5 o 6 años, trae una base de nacionales importante, que lo que ha fallado es el extranjero, que cada 6 meses ha cambiado. Encontraron para mí a Montaño, que hizo algo, pero era Perea, era el delantero que le había dado el plus en el ataque, y lo he comentado y se lo digo ahora enfrente a Guillermo, que me ha parecido que han traído una, pero hay una, esa base misma de nacionales, ya también va de salida. Entonces digo, ¿qué está esperando la afición del FAS? Mira, también?
Me voy a meter aquí a hablar de lo del FAS, que no me compete a mí. Pero estos muchachos que habla Guillermo son jugadores promedio. La generación buena de ellos es cuando estuvo Murgas, cuando estuvo todos esos jugadores que ganaron los 7 campeonatos.
Pero que estamos
¿desde cuánto? ¿Desde hace cuándo no sale una generación en FAS así? Como el famoso Kinder de Barraza con el Águila. O sea, son generaciones. Después te des uno más o menos bien, otro sí, más. Pero como generación es mentira. La base de FAS campeón fue esa generación de todos esos jugadores que tuvieron, que eran muy, muy, muy buenos.
Bueno,
esos sí eran de primer nivel.
El botón que siempre sacamos, vea, que cuando regresaron las reservas en 2009, por ejemplo, de esa camada, nosotros... Hicimos un trabajo, 5 jugadores, 5 de los 200 de 2009 llegaron a primera división. Y solo uno llegó a la selección, que es Nelson Bonilla. Uh-huh. Es decir, uno de 200.
Pero te das cuenta lo difícil que es. Por eso es que tú no puedes basar toda tu estructura, tu planificación deportiva en función de los jóvenes. Los jóvenes, si quieren llegar, tiene que costarles. Y la única forma que les va a costar es teniendo competencia seria. Entonces, el que se sobrepone a esa competencia, se va a triunfar.
Y a los equipos les cuesta el tema de reserva y sub-17, es decir, y ahora es que sub-15, que va a ser obligatoria de clausura 2019, apertura 2019. Es decir, es fácil encontrar técnicos capacitados, es fácil encontrar la mejor manera de prepararlos, es fácil poder desarrollar el talento joven para ustedes.
¿Sabes qué es lo que pasa en esto? Que cuando tenés mucha transición en el cuerpo técnico del equipo mayor, no lográs establecer un modelo de juego en tus divisiones menores. Aunque tengas una planificación establecida. ¿Por qué? Porque si tus divisiones menores no tienen o no siguen el mismo ritmo de trabajo que tiene tu equipo mayor, nunca vas a lograr sacar de divisiones menores un jugador que te va a rendir lo mismo que te puede rendir un jugador que ya está consolidado. ¿Por qué? Porque no tiene, como dice Lisandro, la fuerza, primero. Segundo, no está físicamente a tono para competir con un jugador de tu equipo mayor. Entonces, creo que lo importante para esto es establecer un modelo de trabajo que va desde el equipo mayor hacia tu último nivel que tenés trabajando, ¿verdad? Para que a la hora de que hacen la transición los jóvenes de reserva a equipo mayor, pues las cosas salgan bien. O sea, yo tengo muy buenos ejemplos de reservas, de, por lo menos de Metapán, el caso de Narciso, el caso de Marvin. O sea, y Metapán viene con otra camada de muchachos muy buena, que van a dar, de 1 a 2 años, van a estar dando muy buenos resultados. Pero el hecho es que siempre tenés que generar ese espacio de oportunidad. Y la competencia, como lo hablamos, es buena. Y si con el quinto extranjero eso se va a mejorar, yo voy para adelante.
Pero vaya, yo se lo pregunté a Alex también en Gráfico TV. Tenés a Brian Paz. Y es un delantero que ha sido goleador de la reserva 3 años seguidos, si no.
Tres torneos seguidos, perdón. Este último con 18 goles.
Y viene y está Valdemar lesionado y traen a otro extranjero. Cuando Valdemar ya se incorpore, va a tener 2 delanteros extranjeros en competencia. ¿Se le va a dar la oportunidad a Brian Paz? ¿O Brian Paz tiene que reclamarla? ¿O tiene que hacer mérito? ¿Depende del técnico?
Sí, no, te voy a explicar. En el proceso formativo, y se lo puedes preguntar a cualquier entrenador, en el proceso formativo, el paso más traumático para un jugador es de la reserva a la mayor. Ese es el más traumático. Entonces, nosotros somos los encargados de velar que ese salto que ellos peguen de la reserva a la mayor sea lo más sutil posible, ¿verdad? Entonces, obviamente, el caso de Brian Paz, en nuestro caso, ya en este torneo, ya empezó la pretemporada del 26, ya está entrenando con el equipo mayor a tiempo completo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Que ese paso que él dé cuando venga a debutar, ya todos son compañeros de él. Ya los conoce a todos, ya convivió con todos, ya hizo partidos con todos. Y lo van a cuerpar a la hora de ir a enfrentar a los rivales. Porque si tú lo mandas solo, ¿qué es lo que sucede? Ahí hizo un buen partido en reserva, pero el nivel de reserva nunca se va a comparar con el nivel de mayor. Entonces, por eso ha sucedido mucho que jugadores que hacen un buen desempeño en reserva los mandan a la mayor quemados. ¿Por qué? Porque el paso es traumático. Imagínate que a nosotros nos pasó que un jugador, teníamos un lateral que hoy se va a subir, Kevin Berríos, que lo había debutado Pichi Escudero. ¿Y sabes contra quién lo debutó? Contra Alianza. Quemado. ¿Me explico? Porque la afición dijo, bueno, este jugador en reserva sí, pero para la mayor no sirve. Entonces, eso tenemos que cuidar nosotros. Entonces, cuando hablamos el año pasado contigo sobre lo de Brian, yo te decía, mira, no es que Brian no se ha ganado, pero sí lo que se ha ganado es competir, por supuesto, en igualdad de condiciones, más no le da el derecho de ser titular. ¿Sí me explico? Eso es lo que aclaramos en el año pasado. Entonces, en el caso de Brian, Kevin Berríos y el portero van a competir en el primer equipo, van a entrenar todos los días y van a buscar su oportunidad a través de la competencia que ellos tienen y la demostración de capacidades. Así que ese es el objetivo en ese caso.
Perfecto. Ya entrando un poco a casos específicos, porque me imagino yo que también los aficionados van a estar pendientes de qué trae FAS, qué trae Águila, qué trae Alianza. Comencemos por Águila.
Ah, bueno.
Digo. Pues sí, porque ¿qué trae Águila? La gente está ansiosa.
Ah, las trae.
¿Cuáles son las proyecciones para este 2019?
Bueno, mira, en el caso nuestro, bueno, el año pasado estuve con ustedes, les platicaba que nosotros teníamos una plantilla de 26 jugadores, la redujimos a 22 y en aquel momento salieron 9 jugadores, ¿ok? Entonces, hemos traído 2 extranjeros nuevos, uno en la parte delantera, que es Richard Mercado, y uno en la parte de atrás, que es Walter Quejeda, que jugó, por cierto, contra Don Lisandro, ¿verdad?, en CONCACAF, con Olimpia. Y en la parte nacional se ha incorporado Chihuila como lateral izquierdo, viene a préstamo del Club Deportivo FAS. Y esperamos todavía, en este inicio de pretemporada, todavía tenemos un par de espacios para poder reforzar al equipo. Así que creo que con la base de la plantilla anterior de 17 jugadores, que fueron los que jugaron un poquito más de 1,000 minutos en el torneo anterior, que quedamos tercer lugar, que nos descalificó el campeón, más los refuerzos que traemos, pues esperamos poder competir por estar en la final, y estando en la final, pues nos permite competir por el campeonato.
En el caso de FAS, Guillermo, el casi casi y el Alianza, el partidazo, y la gente se ilusionó de nuevo y...
Mira.
O sea, ¿cómo? Es bien complicado, me imagino yo.
Eso es difícil, realmente todavía hay muchos resabios al respecto. No es prohibido soñar, pero muchas veces cuando te despertás de esa forma te puedes hasta volver loco. Pero realmente no, nosotros estamos trabajando sobre la base de incorporar a nuestro equipo mayor alrededor de 19, 20 jugadores y luego contar con un grupo de jugadores de reserva de alrededor de 8 o 9 jugadores, y incluidos los 2 extranjeros que todavía están en análisis.
Ok, perfecto. Don Lisandro.
No, nosotros creo que tenemos un equipo bastante estable. Los que anunciamos, básicamente, pues estamos hablando de 2 extranjeros que vamos a cambiar, ¿verdad? Que van a que ya están acá en el país. El caso de los 2 volantes, Diego Benítez y Cristian Oliveira, que son volantes de llegada. Lo que queremos es crear más juego bonito, más llegadas a gol. Y estamos también el caso de Irving Herrera, ¿verdad?, que estuvo en FAS y ahorita pues ya se negoció el préstamo con el dueño del equipo, y con una opción a comprar los derechos del jugador al final de este torneo. Entonces vamos a ver cuál es su rendimiento, pero yo le tengo mucha confianza. A mí es un jugador que siempre me gustó, no sé qué problemas al final tuvo, creo que por una lesión y todo no terminó jugando con FAS, pero siempre me pareció un jugador bien interesante y ahora pues contento que vamos a contar con él.
¿Y en el caso de CONCACAF, don Lisandro? ¿La más fea le tocó o realmente hay una...?
Mira, yo creo que todos los mexicanos son feos igual, ¿va? No hay uno bonito. Pero mira, el fútbol es... Siempre estamos en desventaja, y te quiero decir que no lo digo yo aquí en El Salvador. De hecho, hay un movimiento a nivel centroamericano para crear nuestra propia competencia a nivel de los equipos más populares de Centroamérica. Y esta iniciativa ha salido del presidente del Saprissa, el presidente de Comunicaciones y el presidente del Municipal de Guatemala, que son 3 equipos que manejan presupuestos mucho más grandes que nosotros. Y aún así ellos saben que no es posible competir contra los monstruos de México y de la MLS ahora, ¿verdad? La MLS ahora es tan rica o más a veces que muchos de los equipos mexicanos que estamos hablando, con presupuestos arriba de $200 millones. Entonces, para que veas pues que sí hay una conciencia de la gente que está metida en esto, de la gran disparidad que hay. Dicho eso, obviamente uno siempre tiene ilusión de que va a ser un buen partido, que por ahí puede dar la sorpresa. Y de eso se va a tratar. O sea, ahora el fútbol se ha, entre los equipos ricos y los no ricos, se ha una brecha tremenda, ¿verdad? Y aún en los mismos países, tú tenés, mira, en España, 2-3 equipos te manejan el 90% del presupuesto y los otros el resto, ¿verdad? Entonces, sucede. Entonces, pero bueno, vamos a tratar de dar la lucha, pero siempre es bonito competir, independientemente al final, pues, si las cosas salen o no salen, porque siempre te ayuda un montón esa competencia con ese tipo de equipos.
¿Y hay avances en la primera división sobre caminar más? Siempre se ha hablado sobre todo creo que el año pasado, al principio del año pasado, se hablaba acerca de ir más en conjunto, negociando contratos en conjunto, recibiendo capacitaciones en conjunto de todos los equipos. ¿Se ha avanzado en ese, o sea, hay una intención, digamos, de que los equipos de primera división vayan avanzando de una manera más como bloque, digamos, dando pasos importantes?
No, en ese sentido no, y siento que es difícil. Yo creo que mira, cada equipo tiene que sabe cómo se maneja y tiene su capacidad o potencial de negociación. Y el problema acá es que así como hay buenos directivos, hay que decirlo, hay malos, ¿verdad? No malas personas, pero malos directivos, malos administradores. Entonces tú no te puedes contaminar de eso solo por hacerle un favor, porque terminas perjudicado. Yo creo que aquí cada quien tiene que tratar de hacer lo mejor que pueda y ir adelante.
Lo digo porque, o sea, ¿qué tanto preocupa, por ejemplo, qué tanto afectaría al resto de equipos? Que, por ejemplo, por decir algo, Firpo no logre inscribirse o no logre terminar el siguiente torneo. ¿Es un golpe para el resto de equipos de la liga terminar el torneo con 11, digamos?
Quizás tenemos que estar claros de que hay unos escenarios que ya los tenemos plasmados, uh-huh, y que sabemos que pueden ocurrir. Vea, ¿y qué ocurre con esto? O sea, todos sabemos las obligaciones y los requerimientos a los que nos sometemos, uh-huh, cuando nos inscribimos en la primera división. Vea, y si no cumplimos, estamos claros de que no van a haber mayores oportunidades para poder continuar en esto. Vea, ¿y qué es lo que pasa? O sea, como bien lo dice Lisandro, o sea, la cuestión, el meollo del asunto es la administración. Y si tú administras de forma equivocada y no tenés la suficiente capacidad para proyectarte a final de tu año, ¿cómo vas a quedar? Es bien complicado que todos los años vayamos en esa misma situación con un grupo de dos, tres, cuatro equipos, ¿verdad?
Entonces, pero ¿y se han replanteado la posibilidad de volver a 10 equipos, reducir la cantidad de equipos como primera división ante todo este tipo de situación? En el caso de Firpo, hay otros equipos también que están padeciendo el impago.
Sí, fíjate, Daniel, que yo te voy a explicar algo, porque yo en el de Firpo, cuando yo estaba presidente de la primera división, cuando se dio que la familia, ¿cómo se llamaba?
Galo.
No podía. Es más, a ellos les ayudé yo. Me involucré a conseguirles a través de un patrocinador para que pudieran ellos cumplir sus compromisos. Y lamentablemente, pues, no salió de nada. De una mala administración a otra, con todo respeto para don Modesto. Entonces, a veces uno por quererse persinar termina arañándose, ¿verdad? Pero a lo que quiero dejar yo claro es que a pesar de eso, Firpo es un gran equipo con una gran afición. Yo te digo, es el cuarto equipo con la afición más grande de este país. Entonces, no se puede culpar la plaza ni al equipo de la mala gestión de sus administradores. Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, vaya, Chalatenango es otra magnífica plaza con una gran afición. Sonsonate. Ahora el doctor pues está haciendo un gran esfuerzo y ha mejorado mucho las cosas. Sonsonate es otra gran plaza. Bueno, uno que descendieron, pero que es una excelente plaza, el 11 municipal, si el estadio de ese, a mí me fascina ese estadio, cancha grande, bonita, bueno, ahí fue y se vio cómo se jugó de bien, okay. Entonces te digo, el número de equipos
no depende
de las malas gestiones, sí. Tú puedes tener 6 equipos y de esos 6, 3 son buenas administraciones y 3 no, vas a tener el mismo problema. Entonces los 2 equipos me parece el número ideal para nuestro país. Siento que está como mal distribuido, eso sí, mucho equipo en Oriente, pocos en Occidente, a lo mejor uno más aquí en el centro y quizás ahí sí, pero como eso ya no depende, pues en la forma como está estructurado los ascensos y descensos ya es estrictamente deportivo, no tiene ninguna otra cosa.
Bueno, ya pusieron la musiquita y Hugo, cuando ponen la musiquita es que ya tienen que ir terminando. Realmente se nos queda corto 40 minutos de programa. Sabemos que siempre hay mucho que hablar cuando se involucra FAS, Águila y Alianza en el fútbol nacional. Gracias por habernos aceptado la invitación. Esperamos que tengan un 2019 también lleno de mucho éxito en lo personal y como equipo y como aficiones también.
Bueno, gracias por la invitación. Y Y a toda la afición, pues, los esperamos, ¿verdad?, en este nuevo torneo. Y primero Dios sea de gran alegría para todas las aficiones que estamos aquí reunidos.
Guillermo.
Bueno, gracias por el espacio y realmente es puntos como estos necesitamos de inflexión, en el que podamos dialogar y el que podamos expresar nuestras ideas. Perfecto. Y agradecerles el espacio y desde ya pues invitar a que nos acompañen en esta nueva aventura que iniciamos el próximo 12 y 13. Y pues gracias por...
Don Lisandro, un placer siempre.
Sí, también. Yo quizás el llamado es para todas las aficiones, ¿verdad?, que acompañen a sus equipos. La verdad que no es válido no acompañar a un equipo por cuestiones extradeportivas. Yo siento que ellos tienen que entender la importancia que ellos tienen en el espectáculo de un juego, en la motivación de los jugadores. Entonces, no se le puede estar pidiendo a un equipo que juegue, si no están ahí con ellos a la par apoyándolos. Entonces, esto va para todos. Yo siento que acá realmente, así como se critica a los directivos, a árbitros, también el aficionado tiene que tomar la responsabilidad para con su equipo. De esto lo estoy diciendo en general, porque yo siento que la afición de Alianza, pues nosotros es a los que más está apoyando, pero Paz tiene que apoyar a su equipo, la afición de Águila tiene que apoyar a su equipo. Si están exigiendo que tengan buenos planteles, pues tienen que estar ahí presentes apoyándolos, si no, no es válido.
Ok, bueno, perfecto, nos quedamos con eso. Gracias por habernos sintonizado, nos escuchamos mañana en el Wiri Wiri.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.